Sin duda alguna, ningún personaje ha causado un impacto más profundo ni más permanente en la historia que nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que las circunstancias que rodearon la vida del Señor no fueron muy prometedoras, que digamos. Alguien hace muchos años atrás resumió la vida del Señor y su impacto en la historia con estas palabras. Un niño nace en un pueblo oscuro y es criado en una aldea insignificante. Hasta que tuvo 30 años, trabajó en un taller de carpintería y luego por 3 breves años como un predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca tuvo una oficina, nunca levantó un ejército, nunca tuvo una familia propia, nunca fue propietario de una casa, nunca fue a la universidad, nunca viajó fuera de su lugar de nacimiento por más de 300 kilómetros. Reunió un pequeño grupo de amigos alrededor de él a quienes les enseñó su forma de vida. Siendo todavía un hombre joven, la marea de la opinión popular se volcó contra él. Uno de los suyos lo negó, otro lo traicionó, fue entregado a sus enemigos, tuvo que pasar por una burla de juicio y luego fue clavado en una cruz entre dos ladrones. Y después de muerto, fue colocado en una tumba prestada por la bondad de un amigo. Estos son los hechos de su vida humana, a lo que yo añado que luego de eso, sus amigos que lo abandonaron en la crucifixión salieron proclamando al mundo que habían visto a este Jesús resucitado. Sigue diciendo este autor, hoy miramos atrás 1900 años y preguntamos, ¿cuál es el rastro que ha dejado este hombre a través de los siglos? Cuando tratamos de resumir su influencia, todos los ejércitos que han marchado, todos los parlamentos que alguna vez se han congregado, todos los reyes que alguna vez han reinado, son absolutamente insignificantes en su influencia sobre la humanidad en comparación con esta vida solitaria. 21 siglos han pasado después de su nacimiento. Y la persona de Jesús continúa ejerciendo una poderosa influencia en millones, millones de personas alrededor del mundo entero. Pero ¿quién era Jesús realmente? ¿Era solo un hombre extraordinario? ¿O era mucho más que eso? Y lo que es todavía más crucial, ¿tiene alguna importancia el hecho de que tú y yo tengamos una opinión adecuada acerca de Jesús? Como yo espero probar en esta mañana, de todas las interrogantes que los hombres han hecho a lo largo de la historia, ninguna, absolutamente ninguna, es más importante ni tiene más repercusiones a largo alcance que esta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y para esto quiero que vayan conmigo a un pasaje del Evangelio de Mateo, en el que Cristo mismo plantea esta interrogante, en un punto crucial de su ministerio. Mateo capítulo 16, Evangelio de Mateo capítulo 16, y vamos a leer los versículos 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Veamos, en primer lugar, algunas de las presuposiciones que encierra esta pregunta que el Señor ha hecho. Porque nos dará una idea aproximada de lo que Jesús pensaba acerca de sí mismo. Este es el tipo de pregunta que presupone ciertas cosas. Imagínate que un individuo llega a cierto lugar y por alguna razón o circunstancia el portero no lo quiere dejar entrar. Así que ese individuo le pregunta al portero, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? Obviamente, el portero no va a suponer que este individuo tiene una crisis y ha olvidado momentáneamente su identidad. Esa pregunta presupone que la persona piensa de sí misma que ella es alguien importante. Pues es exactamente lo mismo en este caso. Observen con cuidado cómo Cristo formula la pregunta en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa expresión Hijo del Hombre era la favorita de Cristo para referirse a sí mismo. Aparece 78 veces en los Evangelios. Y es un término que se usa comúnmente en la Biblia para hablar acerca de Dios en contraste con el hombre y también con los animales. Por ejemplo, en Números capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Perdón, había dicho que es una expresión que se usa para hablar de Dios. No, es una expresión que se usa para hablar del hombre en contraposición a Dios y a los animales. Dice este texto, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay un contraste aquí entre el carácter de Dios y el carácter del hombre. El hombre miente. El hombre toma decisiones apresuradas que luego debe enmendar, que luego debe corregir. Pero a Dios nunca le pasa eso. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. De manera que cuando Jesús se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre, nos está diciendo que aparte de cualquier cosa que los hombres puedan pensar de Él, nunca deben olvidar que Jesús era plenamente un ser humano. Jesús era un ser humano. Jesús se identificó plenamente con la raza humana. Él era un hombre, igual que tú, igual que yo, 100% hombre, excepto por el pecado. Hace unos años, 4 años atrás, se puso muy de moda una novela que mucha gente leyó. Se titulaba El Código Da Vinci. Todavía la película anda rodando por ahí. En esa desafortunada novela, Dan Brown nos dice que los 4 evangelios que se encuentran en las Escrituras, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron cuidadosamente escogidos por una trama para engañar a los hombres. Esos evangelios fueron escogidos para exaltar la divinidad de Jesús y para negar que Jesucristo era un hombre. Pero lo cierto es que Jesús se presenta a sí mismo en el Nuevo Testamento como un ser humano. Jesús se presenta en el Nuevo Testamento como alguien que se identificó plenamente con la raza humana. Decir que los 4 evangelios que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento fueron seleccionados con el propósito siniestro de esconder que Jesús era un hombre, lo único que muestra, una vez más, es la crasa ignorancia de Dan Brown acerca de las Escrituras. De paso, hermanos, cuando una persona dice de sí misma, no te engañes, yo soy un ser humano, está implicando que él es más que un ser humano. ¿A cuántos de ustedes se le ocurriría aclararle a sus amigos, mira, yo también soy un hombre? Ahora, cuando Cristo dice, yo soy un ser humano, él está implicando algo más. Él está implicando que él es un ser humano, pero algo más que un ser humano. Esta expresión, Hijo del Hombre, también es usada por Jesús para, con la intención de mostrar que Él era el Mesías profetizado en muchas profecías del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Daniel. Y aquí permítanme compartir con ustedes una historia para que puedan entender el contexto bíblico de esta frase. 6 siglos antes de Cristo, el Imperio Babilónico estaba reinando en el mundo entero. Y este imperio conquistó al pueblo de Israel. En el año 586 antes de Cristo, cientos de miles de judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Allí entre esos cautivos estaba precisamente el profeta Daniel. y estando en la nación de Babilonia, Dios le dio a Daniel una visión sorprendente. Dios le profetizó cuáles eran o cuáles serían los cuatro reinos mundiales que habrían de gobernar el mundo desde la época de Daniel hasta la venida del Señor Jesucristo. Y en esta visión Daniel ve estos cuatro imperios en forma de cuatro bestias. De paso, el pastor Flaquer esta mañana leyó un texto en el libro de Apocalipsis. Y tanto Daniel como Apocalipsis están escritos en un tipo, en un género literario que se conoce como lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico está lleno de figuras que intentan impactar nuestra imaginación. Permítame usar una ilustración que yo he usado antes aquí. Si usted lee mañana en la prensa este titular, la corrupción gubernamental ha llegado a todos los estamentos del palacio, y yo no estoy diciendo que sea así, no le estoy negando, es una ilustración. Si usted lee ese titular, ¿le sería tan impactante como leer el pulpo de la corrupción se ha adueñado del Palacio Nacional? Indudablemente, el pulpo de la corrupción es una imagen más gráfica, es una imagen más impactante. Pero yo estoy seguro que usted no pensará que Leonel Fernández ha contratado a un pulpo que ahora trabaja en el Palacio. Es una figura. Es una figura de lenguaje con el propósito de impactar nuestra imaginación. Pues eso fue exactamente lo que Dios le dio al profeta Daniel. Una visión en lenguaje apocalíptico. Y aquí aparece Babilonia, que era la nación reinante en aquellos días como un león. Luego aparecen los medopersas como un oso. Luego aparece Grecia como un leopardo. Y luego aparece Roma como una bestia que Daniel describe como espantosa y terrible. Y tal como fue profetizado, el imperio de Babilonia fue conquistado por los medopersas. El imperio de los medopersas fue conquistado por los griegos, comandado por el gran Alejandro. Y el imperio de los griegos fue conquistado a su vez por los romanos. Y déjenme decirles, amigos que están aquí en esta mañana, que no conocen mucho de las Escrituras, estas cuatro profecías son realmente sorprendentes, sobre todo tomando en cuenta el momento en que se escribieron. Cuando Daniel escribió acerca de los griegos, Grecia no era una nación poderosa. Grecia estaba dividida en lo que se conocían como ciudades-estados. En vez de ser un gran imperio, Atenas era una ciudad-estado separada de Esparta, que era otra ciudad-estado separada de Corinto, que era otra ciudad-estado. Pero tal como Daniel profetizó, 200 años después de Daniel, el padre de Alejandro, llamado Filipo de Macedonia, agrupó a los griegos. Los griegos llegaron a ser una nación sorprendentemente poderosa, y Daniel la compara con un leopardo por su rapidez. En 12 años, Alejandro el Grande, hijo de Filipo de Macedonia, conquistó el mundo entero conocido. Una rapidez espantosa. Pero Grecia fue conquistada por Roma. Y ahora Daniel, en el capítulo 7, profetiza que en los días de ese cuarto imperio, el imperio romano, Roma era prácticamente una aldea en los días de Daniel, pero Daniel dice, en los días de ese cuarto imperio que será tan poderoso, Dios establecerá otro reino, cuyo rey es identificado en Daniel capítulo 7, versículos 3 y 14, como Hijo del Hombre. Y ese rey, dice Daniel, a ese rey le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Noten el contraste. Aquellos eran reinos bestiales. Y no se engañen, los reinos humanos siguen siendo bestiales. Siguen siendo crueles, siguen siendo brutales. Aquellos eran reinos bestiales. Este es el reinado del Hijo del Hombre. de un ser racional. Aquellos reinos tuvieron sus límites geográficos, pero a este Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos en el día de hoy. Cristo tiene seguidores en el mundo entero. Aquellos reinos tuvieron su tiempo de gloria, pero luego fueron conquistados uno a uno, hasta que finalmente Roma cayó en manos de los bárbaros. Pero este reino del Hijo del Hombre, que Daniel vio en visión, posee un dominio eterno que nunca pasará. Es un reino que nunca será destruido. De manera que cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No solamente se está identificando plenamente con la raza humana. Él está diciendo, yo soy ese Mesías que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron. Por eso cuando Cristo fue juzgado en esa farsa de juicio que le hicieron los líderes religiosos del pueblo de Israel, en un momento dado, Caifás, que lo estaba interrogando, estaba desesperado, no encontraba ninguna prueba con que acusar al Señor. Así que acude a un recurso que no era legal en esos días, hacer que el acusado se incrimine a sí mismo. Y le pregunta al Señor, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una clara indicación, referencia a la profecía de Daniel. Así que aún en ese momento de su vida, cuando estaba a punto de ser condenado, Cristo continuaba afirmando que Él era el Mesías del Antiguo Testamento. Por eso es que cuando Pedro le responde en el capítulo 16 de Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra Cristo es la palabra griega equivalente a Mesías, que se traduce en español ungido. Tú eres el ungido de Dios, aquel que Dios ha enviado como profeta, rey y sacerdote. Cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Señor no le dice, no, Pedro, no exageres. No exageres, yo soy simplemente un hombre y nada más. Cristo más bien le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es exactamente lo que yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente. Pero hay algo más. Cristo no solamente decía ser el Mesías. En este pasaje, Cristo se identifica a sí mismo como el Dios encarnado. Cristo se identifica a sí mismo como el Dios encarnado. Noten el versículo 16 otra vez. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, pero también dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración en la boca de un judío tiene implicaciones muy serias. Lo que Pedro dice de Jesús aquí no es simplemente que Él es un hijo de Dios, como tú y yo que somos creyentes, somos hijos de Dios. De hecho, Jesús nunca se presentó a sí mismo como hijo de Dios en el mismo sentido en que los discípulos eran hijos de Dios. Por eso dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. No, nuestro Padre. Cristo nunca usó la expresión nuestro Padre. Después de resucitar, Él le dijo a sus discípulos, id ahora y anunciáis que yo subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yo soy el Hijo de Dios en un sentido diferente. Dos seres humanos tienen un hijo humano. Los hijos comparten la misma naturaleza del Padre. Si Cristo es el Hijo de Dios, lo que Él está diciendo claramente es, yo soy de naturaleza divina. Y los judíos lo entendieron perfectamente. Hubo una ocasión en que el Señor Jesucristo sanó a un hombre. Lo sanó en día sábado. Y los judíos eran muy estrictos guardando el sábado. tan estrictos que habían llegado a hacer del sábado un día sin misericordia. Un día sin misericordia. Los judíos decían que si una gallina ponía un huevo en el día sábado, los judíos no debían comérselo porque esa gallina había violado el sabbat. A menos que el judío prometiera sacrificar la gallina para que pagara por su pecado y por su violación a la ley. Los judíos le decían a sus mujeres, ustedes no deben mirarse en un espejo en el día sábado, porque pueden verse una cana y sentirse tentadas a arrancársela. Y arrancarse la cana es un trabajo, y la Biblia prohíbe el trabajo en el día de reposo. Si ustedes van caminando por la calle y pisan un charco de agua y de repente el zapato se le llena de lodo, ustedes no tienen derecho a quitarse el lodo del zapato con un cuchillo, porque eso es trabajo, a menos que lo hagan con el cuchillo al revés. Eran increíbles. Jesús sana a un hombre en el día de reposo. Y los judíos, los líderes religiosos, lo acusan de haber violado la ley. ¿Saben cómo Cristo se defendió en Juan capítulo 5, versículo 16? Diciéndole a los judíos, mi padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Les está diciendo, miren, desde el momento en que mi padre reposó, en el día séptimo, eso no quiere decir que Dios ha dejado de trabajar. Dios sigue salvando las almas, Dios sigue preservando su creación. Así que desde el día de la creación, mi padre y yo hemos estado trabajando. Los judíos quisieron apedrear a Jesús. Y la razón que ellos dieron es, porque tú te haces a ti mismo Dios. Tú te haces a ti mismo Dios. Por eso fue que Cristo fue condenado en el tribunal a morir en una cruz por blasfemo. Por blasfemo. Cuando el sumo sacerdote acusó a Jesús de blasfemia, lo que estaba diciendo es que Jesús era un falsante porque se había atribuido a sí mismo una dignidad que solo le pertenece a Dios. Tú siendo hombre, te haces Dios. Así que esta pregunta de Jesús en Mateo 16 presupone algunas cosas. Él está diciendo, yo sé quién soy yo. Yo soy el Mesías. Yo soy el Dios encarnado. Lo que yo quiero saber es, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué piensan ustedes al respecto? La intención de Jesús era mover a sus discípulos a hacer una clara declaración de fe en contraposición a lo que pensaba la gente allá afuera. Habiendo visto las presuposiciones de la pregunta, veamos en segundo lugar las posibles respuestas que podemos dar a esta pregunta. Tú estás aquí en esta mañana, y yo te pregunto a ti, ¿qué tú opinas de Jesús? Y la verdad es que tú no tienes mucha opción. Tú tienes exactamente las mismas opciones que nosotros vemos en este pasaje. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los apóstoles responden, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Estos judíos veían las obras de Jesús, ellos escuchaban las palabras que Jesús decía, y ellos sabían que Jesús no era un hombre común y corriente. Pero aún así, no pensaban de Jesús lo que él pensaba de sí mismo. Imagínate que alguien te encuentre en la calle y te diga de repente, yo sé quién tú eres. Tú eres un ladrón. Tú fuiste el que te metiste en mi casa a medianoche y robaste el otro día. ¿Cómo te sentirías tú si alguien no solamente te está confundiendo con otra persona, sino que al confundirte, te está poniendo en una situación difícil? A nadie le gusta eso. La pregunta es, ¿por qué nosotros hacemos eso con Jesús? Jesús está diciendo quién es Él, pero los hombres a veces se sienten con el derecho de pensar y opinar de Jesús lo que ellos quieran creer. Independientemente de lo que tú pienses de Jesús, Él es quien Él es. Hoy Jesús sigue siendo famoso. Hoy Jesús sigue siendo admirado por muchas personas. Yo me sorprendo, cuando yo me convertí al Señor hace 32 años atrás, era tan raro encontrar a un evangélico. Por lo menos en ciertos medios. A uno va a un centro comercial e increíblemente uno escucha en la emisora que están tocando en el centro comercial himnos que supuestamente hablan de Jesús. Jesús está de moda. En el día de hoy, muchas personas dicen seguir a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿tú crees de Jesús lo que él creía de sí mismo? Porque eso es lo importante aquí. No importa en qué sitial tan alto los hombres coloquen a Jesús, si no se postran ante él como el Mesías, si no se postran ante él como el Dios encarnado, no están tomando sus palabras en serio y están echando por tierra su dignidad. ¿Quién tú crees que es Jesús? Decir de cualquier hombre que es un gran maestro, que es un gran profeta, es un halago. Colocar a cualquier ser humano dentro de los grandes sabios de la humanidad es sin duda un gran honor. Pero cuando se dice de Jesús que él era un hombre extraordinario y un gran sabio, pero nada más, se está pisoteando a Jesús. Se está pisoteando su dignidad. La única respuesta aceptable a la pregunta formulada por el Señor en Mateo 16 es la que dio el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro está diciendo, Señor, nosotros hemos creído lo que tú dices acerca de ti mismo. Nosotros hemos creído que tú eres el Mesías. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios que ha venido en carne. Los hombres son endiosados. Eso es algo que a mí particularmente no solamente me espanta y me sorprende, sino que al mismo tiempo me causa mucha aflicción. ¿Qué es lo que hace a los hombres famosos en estos días? Estaba pensando en esta dominicana que ganó el Latin American Idol recientemente, Marta Heredia. Increíble. Si hace 6 meses atrás tú te hubieras encontrado en el Conde con Marta Heredia, probablemente ni siquiera hubieras volteado la cara. Era una total desconocida. De repente esta joven gana el Latin American Idol y ahora resulta que es endiosada. Endiosar a los hombres es un error. No importa quién sea. Y no estoy restándole mérito a Marta Heredia, estoy diciendo simplemente, la reacción de endiosamiento a ningún ser humano es correcta, pero cuando Dios es rebajado al nivel de un simple mortal, entonces se le está robando la dignidad que él sí tiene. Los hombres endiosan a los hombres y pisotean al único Dios vivo y verdadero. ¿Qué dice el evangelista Juan? Al inicio de su evangelio, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De ahí, mi amigo, las únicas dos respuestas posibles que tú puedes dar a la pregunta de Jesús. O tú crees que él era un gran hombre y nada más. ¿O tú crees que él es el Mesías, el Hijo de Dios encarnado? Bueno, pastor, déjeme decirle, yo soy de los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Yo soy de los que creen que Jesús es más que un simple hombre. ¡Qué bueno! Pero déjeme hacerte otra pregunta. ¿Tú actúas en consecuencia? Tú actúas en consecuencia, porque creer en Él no es otra cosa que aceptar sin reservas el testimonio que Él da de sí mismo y actuar en consecuencia. Cristo mismo dijo a los judíos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿De qué sirve que ustedes hablen de Jesús? Que canten con los ojos cerrados en la iglesia acerca del amor de Jesús y a final de cuentas en tu vida tú haces lo que tú quieres. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? un hombre que dice de sí mismo que Él es el único camino al Padre, que Él es la verdad y la vida, que Él es la luz del mundo, que Él y solo Él es la puerta de la salvación. Un hombre que clama para sí el cumplimiento de cientos de profecías del Antiguo Testamento, un hombre que clama ser la encarnación de Dios, no puede ser tomado a medias. Nosotros no podemos medio creer en Jesús. No, tú le crees y acepta todo lo que Él es sin reservas, o tienes que llegar a la conclusión de que Jesús o era un farsante megalómano o era un loco. Con Jesús no hay medias tintas. O Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, o Jesús era un farsante megalómano o un loco de Atar. Él mismo dijo en cierta ocasión, el que no es conmigo está contra mí. No existe la neutralidad con respecto a mí. El que no está conmigo está en mi contra. Y ahora yo te pregunto otra vez, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Hablando Jesús. Hemos visto las presuposiciones de esta pregunta, hemos visto las posibles respuestas de esta pregunta. Veamos ahora en tercer lugar la importancia de esta pregunta. La importancia de esta pregunta. Yo decía al principio, y me atrevía a asegurar, que de todas las preguntas que los hombres han formulado a través de los siglos, ninguna es más importante que esta. Permítame tomar unos breves minutos para explicar por qué. A lo largo de los siglos, los grandes pensadores de la humanidad han intentado buscarle significado y propósito a la existencia humana. Muchos de ellos llegaron a formular las preguntas correctas. El problema es que carecían de ciertas informaciones clave que ningún hombre puede adquirir por sí mismo. Mira, mi amigo, si tú no sabes de dónde vienes y tú no sabes a dónde vas, tampoco puedes saber cuál es el propósito de tu existencia en este mundo. Te falta información. Tú no puedes tratar de conseguir cuál es el sentido de tu vida si tú no sabes primero para qué fuiste hecho. Si tú no sabes primero de dónde vienes y para dónde vas. Por eso es que Rubén Darío decía en aquel famoso poema que él tituló Lo Fatal, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada. ¡Qué terrible existir y no saber nada y ser sin rumbo cierto! Y como termina él diciendo, y la tumba que espera con sus fúnebres ramos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Esa es la vida del hombre sin Dios. Nos falta información clave. El problema es, mi amigo, que nosotros no podemos obtener esa información de ningún modo a menos que haya habido un creador inteligente que no solo te haya creado a ti con un propósito, sino también que ese creador inteligente haya revelado ese propósito. Y eso es exactamente lo que el cristianismo clama tener en las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Y no solamente la Biblia es la palabra de Dios, sino que esa misma Biblia señala a Jesús como el Dios del que ella habla. Eso quiere decir que tanto Cristo como la Biblia claman ser el único puente que existe entre el tiempo y la eternidad. El único puente que existe entre Dios y el hombre. La Biblia dice ser una revelación del Dios eterno que ha irrumpido en este mundo natural para darnos respuestas. Pero la Biblia no simplemente dice ser la palabra de Dios. La Biblia tiene un conjunto de características que demuestran sin lugar a dudas que ella es la palabra de Dios. Aquí tenemos 66 libros que fueron escritos durante más de 1500 años por más de 40 hombres diferentes, en dos idiomas distintos, de hombres que vivieron en los tres continentes, África, Europa y Asia. Estos hombres no tenían forma de comunicarse entre sí, no podían hacer una junta por correo electrónico, sin embargo, escribieron un libro acerca de uno de los temas más conflictivos del mundo, el tema de Dios y la religión. Por eso dicen que es mejor de política y de religión no discutir, porque cada cabeza es un mundo. Sin embargo, este libro, escrito por 44 cabezas diferentes, dicen exactamente lo mismo acerca de Dios y acerca de la salvación. Cuando uno lee la Biblia, a uno no le da la impresión de que está leyendo 66 libros distintos. A uno le da la impresión de que está leyendo un libro, la Biblia. La palabra de Dios, un libro coherente de principio a fin, un libro que no tiene ningún error histórico, un libro que no tiene ningún error geográfico, un libro donde se encuentran cientos y cientos y cientos de profecías que se cumplieron al pie de la letra. Y este libro apunta hacia Jesús como el Dios encarnado, porque en él se cumplieron muchas de esas profecías que ningún hombre común y corriente hubiese podido cumplir ni que lo hubiese intentado. ¿Cuántos de nosotros escogimos la fecha en que queríamos nacer? Me gusta el 17 de agosto. Y el año 1959. Así que voy a nacer ese día en ese año. No, nadie puede determinar ni el día ni la fecha en que nació. ¿Cuántos de ustedes decidieron nacer en República Dominicana? Yo estoy seguro que muchos hubieran querido nacer en Suiza. Pero nacimos aquí. Y en mi caso, en San Juan de la Maguana. Por lo menos hubiera querido nacer en la capital, en San Juan. Nadie escoge el lugar donde nacer. Nadie puede escoger la familia a la que va a pertenecer. Tal vez tú hubieras querido tener el apellido Rothschild. Pero eres apellido Pérez o Sánchez. Nadie escoge la familia en la que nace, en la que va a nacer. Sin embargo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él nació precisamente en la fecha en que la Biblia decía que el Mesías había de nacer. Él nació exactamente en el pueblo donde la Biblia decía que debía nacer, en Belén. Él nació exactamente en la familia de la cual debía nacer. Ese es el Jesús a quien estamos predicando. Y su biografía está aquí, escritas por hombres que probaron ser historiadores muy acuciosos y muy precisos, hombres con una integridad a toda prueba, hombres que estuvieron dispuestos a dar sus vidas porque ellos tenían la plena certeza, la plena convicción de que Jesús era exactamente quien Él decía ser. El Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben que entre los discípulos de Jesús habían algunos que al principio no creían en Él, sus propios hermanos? ¿Saben que entre los discípulos de Jesús había alguien que originalmente persiguió a la iglesia, el apóstol Pablo? Sin embargo, fueron hombres que estuvieron dispuestos a desafiar al Imperio Romano. Hombres que estuvieron dispuestos a desafiar a los líderes religiosos de Israel, predicando que ese Jesús había probado quien Él decía ser. ¿Saben cómo? Levantándose al tercer día de los muertos. Y ninguno de los enemigos de la iglesia pudo frenar el avance del Evangelio mostrando el cadáver de Jesús. Imagínense lo que hubiera sucedido si los apóstoles hubieran comenzado a predicar diciendo: ¡Jesús resucitó! Y tanto los judíos y los romanos hubieran dicho: eso es una farsa, miren el cuerpo muerto de Jesús aquí. Pero ¿saben qué? Su cuerpo nunca apareció. Su tumba estaba y está vacía. Estaba y está vacía. Fue por eso y no por ninguna otra cosa que el cristianismo tuvo el impacto que tuvo. El mensaje que estos hombres predicaron era sencillamente inaudito. Un grupo de judíos criados en el más estricto monoteísmo. Ellos decían que habían conocido a Dios hecho hombre. Y ellos decían que ese Dios hecho hombre había muerto en una cruz y se había levantado de la tumba al tercer día. Ese fue su mensaje. Con la particularidad, algo que no podemos olvidar, que ellos comenzaron predicando estas cosas en el mismo lugar donde Jesús vivió en medio y ministró. Jesús vivió en medio de ellos, predicó en medio de ellos, hizo milagros en medio de ellos y fue crucificado en medio de ellos. Ellos no podían negar lo que habían visto y oído. Pero el día de Pentecostés, unos 3,000 de esos mismos judíos se convirtieron al Señor. Y unos días más tarde, otros 5,000, ya para finales del siglo I y principios del siglo II, se calcula que el 10% de la población del Imperio Romano profesaba ser cristiana. Cientos de miles, a pesar de la persecución, a pesar de la persecución. Y ese mismo Jesús que ellos predicaban es el que te plantea hoy esa pregunta: ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? La pregunta de Jesús trasciende el tiempo. Si Jesús es el Mesías, si Jesús es el Hijo de Dios encarnado, mi amigo, entonces no hay salvación ni esperanza fuera de Él. Y no existe un mensaje más glorioso que el Evangelio. El Dios tres veces santo, el Dios perfectamente justo, diseñó un plan de salvación para poder salvar a pecadores culpables sin pasar por alto su justicia. ¿Saben cuál era el plan? Que el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, ese mismo Dios se hiciera hombre para morir por pecadores. Así, la justicia de Dios quedó plenamente satisfecha y hoy ese Jesús ofrece vida eterna y el perdón de todos los pecados de aquellos que creen en Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Y yo te hago otra vez a ti, ya no a todos, a ti te hago la misma pregunta: ¿quién tú crees que es Jesús? ¿Cuál es tu opinión acerca de Jesús? Mire, pastor, la verdad es que yo nunca he pensado en eso. Francamente, esa es una pregunta que a mí no me interesa. Si esa es tu forma de pensar, déjame decirte algo. Este es el tipo de pregunta que nadie puede dejar de responder. Este es el tipo de pregunta que nadie puede dejar de responder. Todos saldrán de este lugar con una respuesta en su corazón, porque con Él es imposible la neutralidad. Si tú te vas de aquí sin postrarte delante de Jesús como el Mesías, como el Dios encarnado, ya estás dando una respuesta. Tú estás diciendo: para mí Jesús es un farsante o era un loco. Esa es tu respuesta. Mi amigo, ¿quién es Jesús para ti? Porque si Él era el Hijo de Dios, dice la Escritura, ay de aquellos que desprecien una salvación tan grande y que pisoteen la sangre del Hijo de Dios. Ay de aquellos. Y si tú eres de los que dicen: no, pastor, mire, yo sería incapaz de pensar una cosa así acerca de Jesús. Yo creo que Él era el Mesías, yo creo que Él era Dios hecho hombre. Otra vez te pregunto, ¿tú estás actuando en consecuencia? ¿Tú estás actuando en consecuencia? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice Jesús en Mateo capítulo 7, en el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, no fue en el nombre de Mahoma, no fue en el nombre de Buda, no fue en el nombre de Confucio, fue en tu nombre. Y Cristo dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué tú piensas de Jesús? Porque si tú crees que Él decía la verdad, si tú crees que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi amigo, actúa en consecuencia, póstrate delante de Él, reconoce su deidad, reconoce su señorío, pídele a Él que perdone todos tus pecados, entrégale a Él tu vida. Porque Él es un poderoso Salvador, tan poderoso, que aunque tengas el corazón de piedra, Él puede convertírtelo en un corazón de carne. Allí sentado donde tú estás, puedes clamar a ese Cristo y decirle, Señor, yo no creo en ti. Señor, yo tengo un corazón endurecido, pero Señor, yo quiero creer. Ayuda a mi incredulidad, como le dijo alguien a Cristo una vez. Él es un poderoso Salvador y Él puede darte en esta mañana arrepentimiento y perdón de pecados. Pero tienes que pedírselo a Él, tienes que clamar a Él, tienes que suplicárselo a Él, sabiendo de antemano que Él ha dicho, yo no voy a desechar a nadie que venga a mí, no lo voy a echar fuera. Mi amigo, no te vayas de este lugar sin responder adecuadamente la pregunta de Jesús y sin tomar la decisión de actuar en consecuencia. Vamos a orar. Padre bueno, nosotros venimos en esta mañana delante de ti y te damos muchas gracias por habernos dado la oportunidad de presentar a Jesús. Pero no al Jesús humanista, no al Jesús que muchos llaman y afirman ser un hombre extraordinario, un gran profeta. Nosotros estamos proclamando a ese Jesús que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, y estando en condición de hombre, asumió la postura de un siervo, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Padre, nosotros te imploramos que tú tomes tu palabra en esta mañana, y que tú la uses con poder, salvando pecadores. Señor, glorifica a Jesús en esta mañana, obrando eficazmente para que muchos se postren a sus pies y les reconozcan hoy, aquí y ahora como Señor y Salvador, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén.